La idea es que si ustedes miraron en horas de la mañana, digamos, hubo un marco teórico muy importante en torno a la jurisdicción indígena, la visión que desde la jurisdicción ordinaria se tiene, el espacio, digamos, de cómo es importante desde la perspectiva del diálogo poder entender al otro, ubicarse en el lugar del otro, ¿cierto? Y es la espiritualidad indígena, cómo se entiende la visión de una justicia desde una justicia diferente, digamos, y cómo encontrarnos en esas dos jurisdicciones es algo a veces complejo. Pero evidentemente no hemos, digamos que por la mañana fueron unos encuentros muy interesantes, y la idea es que en esta tarde hablemos de algunos encuentros, pero también otros desencuentros donde las dos jurisdicciones han chocado, para poder entender ciertas dinámicas desde la perspectiva del derecho. Y vamos a aprovechar, digamos, que aquí tenemos como unos expertos también en algunos temas, pero también apoyarnos con los, si está por ahí, don magistrado de la Corte Constitucional o Belkis, también apoyarnos en algunas respuestas que requieren, digamos, una mirada frente al tema. Y la intervención va a ser muy dinámica. Nosotros hemos propuesto, digamos, que de la doctora Claudia Niño y la doctora de Medicina Legal planteen resumidamente dos perspectivas de lo que ellos creen es importante en la coordinación entre estas dos jurisdicciones. La doctora Claudia Niño nos contará resumidamente algunas experiencias de desencuentros, sobre todo para poder mirar, y de encuentros obviamente, entendidos, digamos, choques entre dos jurisdicciones, y luego vamos a plantear al menos 4 o 5 casos muy puntuales que se están desarrollando actualmente en el Cauca y que tienen una enorme tensión que debe tener respuesta, digamos, desde una perspectiva de coordinación entre las dos jurisdicciones. Y enorme tensión porque están en juego justicia, está en juego impunidad y está en juego derechos fundamentales, y eso genera importantes enfrentamientos que deberían, digamos, evitarse. Y en esos enfrentamientos, digamos, sucede que sale favorecida la impunidad. Por esta mesa me planteaban algunas incógnitas que surgen desde el planteamiento espiritual que de la madre tierra se tiene, y desde la justicia ordinaria también hay inquietudes y desde la justicia indígena sobre el actuar de la justicia ordinaria y viceversa. Doctora Claudia, por favor, una breve presentación y sobre todo una pequeña historia contada de esos encuentros y desencuentros generales en donde usted ha tenido procesos como víctimas indígenas y como victimarios indígenas, que ha encontrado desde su perspectiva, sobre todo desde la perspectiva de derechos humanos.
Gracias, Albeiro. Nazaús, desde el corazón. Y desde el corazón, es bien importante este espacio. Este espacio que comenzó con un sueño que tuvimos algunos fiscales desde la perspectiva de derechos humanos, y era cómo podernos conciliar y sobre todo vernos como pares las dos jurisdicciones. Esto comenzó a ir hace algunos años, desde la fiscalía cuando yo estaba en la coordinación de derechos humanos de lo que era entonces la Dirección Nacional de Fiscalía, y una de las funciones de nosotros era monitorear las investigaciones por graves violaciones en materia de derechos humanos y sobre todo en casos que tuvieran, digamos, algún impacto internacional, bien porque estuvieran ante el sistema interamericano o ante el sistema de Naciones Unidas u otro organismo internacional como la Corte Penal Internacional. A partir de allí empezamos, digamos, en esta labor de aprendizaje, de advertir cómo nosotros desde la justicia mayoritaria entrábamos a aplicar una justicia occidental a personas que no conocían, no habían sido formadas y tenían una cosmovisión diferente. Y ahí es donde empezamos a mirar que esto tiene una mirada diferencial que va a enriquecer mucho el fin justicia consagrado en el preámbulo de la Constitución Nacional cuando decidimos apostarle a un Estado social y democrático de derecho, donde el fin último sea la protección de los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, La Unidad Nacional de Derechos Humanos hoy se llama Dirección Especializada contra Violaciones a Derechos Humanos, conoce, digamos, casos de connotación por graves violaciones a derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Digamos, tiene una competencia especial de casos, digamos, de connotación o relevancia, y la competencia también de los fiscales que pertenecemos a esta dirección es a nivel nacional. Esto, digamos, nos permitió un desafío muy grande, porque ya de por sí era gigantesco el de tener que decir que teníamos que empezar a tener otra mirada de justicia diferente, que con la jurisdicción ordinaria coexistía otra jurisdicción, que es la jurisdicción especial indígena, y cuando advertimos que ya no era solo una, sino 102 y 104 jurisdicciones con las que teníamos que entrar a hablar este diálogo, pues la cosa se fue complicando un poco más. Pero no se desalentó, porque afortunadamente hoy en la Fiscalía General de la Nación hay una política traducida en coordinación de jurisdicciones, que es precisamente la expedición de un acto que se regula a través de lo que se conoce como la Directiva 012 del año 2016. Y esto nos posibilita entrar a este diálogo, que tendrá que ser así y no de otra manera. Tendrá que ser un diálogo, y un diálogo con humildad. Y esto me llevaba, cuando escuchaba al mayor Anselmo, cuando nosotros tuvimos un encuentro de jurisdicciones donde sentamos fiscales, jueces y autoridades indígenas una semana a hablar de acciones de coordinación, digamos, que pudiéramos llevar al terreno, que fueran prácticos, que se llevaran a la práctica y no se quedara solo en la teoría. Cuando comenzó este encuentro, cada uno nos mirábamos diferentes y nos sentamos en mesas diferentes. Aquí se sentaron los fiscales, aquí los jueces y aquí las autoridades indígenas. Al final del ejercicio, cuando lo terminamos el viernes, todos entendimos que éramos pares y que todos teníamos una responsabilidad muy grande frente al ejercicio de esa injusticia, de administrar justicia en este Estado social y democrático de derecho. Siendo fiscal de esta dirección, digamos, tengo casos donde tengo victimarios, miembros de comunidades indígenas, y donde también tengo hechos muy graves de violación de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, donde las víctimas son comunidades indígenas, y esto también me ha permitido cambiar la visión que tengo desde la Administración de Justicia, que esto no es ni en blanco ni en negro, sino que tienen que mediar otros factores, otras visiones y otros conocimientos diferentes para poder hacer el ejercicio. Tú no sé, Alberto, si primero la presentación y luego hablamos de un caso puntual.
Bien. Ahora, doctora, la doctora directora de Medicina Legal ha colaborado mucho con los temas de carácter indígena. Ella recientemente llegó al departamento del Cauca a reemplazar a otra gran compañera de Medicina Legal, que hizo una labor también de integración muy interesante con las jurisdicciones indígenas. Básicamente, digamos que hay unas limitaciones de carácter formal que esperamos sean superadas. Por ejemplo, nosotros teníamos problemáticas de cuando un indígena o la autoridad indígena investiga un homicidio, a veces le exigían un número SPOA, que es un número propio de la jurisdicción nuestra. Entonces, ellos tenían que ir a la fiscalía, nosotros darle un número del SPOA, ¿cierto? Y meternos un homicidio que no vamos a investigar nosotros, sino que lo iba a investigar la jurisdicción indígena, para que le pudieran hacer la necropsia, por ejemplo, ese tipo de cosas, o pudiera ser atendido en unas lesiones personales. Doctora, ¿eso ha sido superado? Háganos una pequeña presentación, ¿y cómo ha visto este departamento del Cauca desde su perspectiva de directora de Medicina Legal?
Buenas tardes para todos. Muchas gracias, doctor Napoleón, por la presentación. Quiero expresarle mi agradecimiento también a USAID, al doctor Carlos Ochoa, por esta invitación. Y como le decía el doctor Napoleón, hace poquito estoy aquí en el departamento del Cauca. Me posesioné como directora en diciembre del año pasado. Mi nombre es Judy Hernández. Soy médico, soy especialista forense de la Universidad Nacional. Y he venido trabajando con el instituto ya hace 9 años, y ahora pues como directora al servicio de todos ustedes. El Instituto Nacional de Medicina Legal, dentro de su misión, tiene que hacer el apoyo técnico y científico a la Administración de Justicia. Dentro de ese orden de ideas, pues prestamos apoyo a fiscalías, a comisarías, a procuraduría y también a las autoridades indígenas. El Instituto de Medicina Legal en ningún momento ha desconocido la autoridad indígena como en un rango igual al de los jueces o al de los fiscales. No hemos hecho ninguna discriminación respecto a las solicitudes que vienen de autoridad indígena en relación con las que vienen de fiscalía, se atienden de la misma manera. Y hemos manejado ya varios casos en ese, digamos, bajo esas condiciones. Cada vez ha sido más fácil el acercamiento, la confianza que hemos generado entre las autoridades indígenas y el Instituto de Medicina Legal, en el sentido de irnos conociendo, en que las autoridades indígenas sepan qué ofrecemos nosotros como entidad, qué pueden esperar ellos de nuestros informes periciales, y así tengan ellos un sustento científico y técnico a la hora en que puedan impartir justicia o a la hora en que puedan tomar sus decisiones dentro de las asambleas, para que no lo hagan desde una perspectiva, digamos, más tradicional, sino más bien sustentada técnicamente con apoyo científico del Instituto de Medicina Legal. Respecto al SPOA que me preguntaba el doctor Napoleón, es un tema para nosotros superado. De hecho, en nuestras estadísticas, en los sistemas de información lo muestran. Tenemos los casos que dicen sin número de noticia criminal o lo asigna la autoridad indígena como 00001 y que no llevan un consecutivo, entonces ya sabemos que vienen de autoridad indígena. Igual nuestros sistemas de información registran que es una autoridad indígena y no hay ningún inconveniente respecto a la realización de necropsias, porque como vuelvo y les digo, la autoridad indígena se reconoce como una autoridad igual a un fiscal, entonces tenemos los mismos requisitos, hacemos los mismos procedimientos y presentamos igual la misma información como si le presentaríamos a otra autoridad del departamento. Sí nos ha hecho un poquito falta determinar en qué medida ese apoyo que nosotros hemos venido dándoles estos años les ha servido, cómo ha sido la forma en que ustedes ven nuestros informes, cómo les ha parecido el trabajo, en qué manera ese apoyo ha servido para que ustedes tengan el sustento de sus investigaciones. Y en ese camino yo creo que vamos a seguir conversando ustedes y nosotros para fortalecer este apoyo que estamos teniendo.
Bien, y tengo acá también a Florencio. Florencio ha sido uno de los, digamos, gestores de esos procesos de coordinación que existen entre la jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria. Todavía seguimos en los encuentros, me parece que seguimos demasiado encontrados, ahora intento hacer los desencuentros. Con Florencio, don director seccional de fiscalías y varios fiscales, trabajaron un tema muy fuerte que fue el tema de recuperación de motocicletas por parte de las autoridades indígenas y posteriormente hasta el desmantelamiento de una banda con CTI Valle y Cauca que se dedicaba al hurto de motos, y finalmente ese proceso de recuperación tenía todo el apoyo técnico o tiene todo el apoyo técnico del CTI, y de cuando en vez periódicamente se realizan jornadas por parte de la autoridad indígena de entrega de las motos a las víctimas. Es un proceso bien interesante porque de alguna manera ha permitido, digamos, solucionar por lo menos casos de recuperación de motos, aunque digamos la parte investigativa puede tener debilidades, pero tenemos una solución. ¿Cómo ha sido la experiencia frente a eso, Florencio, puntualmente?
Evidentemente ha sido una herramienta fundamental, primero porque las autoridades indígenas no tienen ese equipo técnico profesional de peritaje de motocicletas. En ese sentido, en aras de fortalecer en este caso las autoridades indígenas, se pudo hacer una pequeña relación mediante unas capacitaciones que dio en este caso el CTI Popayán, cabeza del doctor Leonardo, y se capacitaron como 20 comuneros indígenas del norte del Cauca en un poco el manejo técnico y criminalística para dar un apoyo a las autoridades indígenas. De ahí se mantuvo una pequeña relación de los cuales que pudiese utilizar y digamos esa herramienta, y se lograron grandes experiencias, así como la entrega de motocicleta a diferentes ciudadanos, para no decir porque son ciudadanos, porque los dueños de las motocicletas, la mayoría son de Cali, otro de Bogotá y Popayán y otro de Santander. Se hicieron una entrega en el año 2015 alrededor de unas 60 motocicletas aquí en Santander de Quichao, y con el apoyo técnico, en este caso del CEPI, Santander de Clichao y Popayán, pero especialmente con en cabeza de Leonardo, que facilitó su equipo. Eso ha sido muy importante y valorarlo. Actualmente se sigue haciendo. En el 2017 se entregaron otras motocicletas y en este 2018 hay unos que están en un estudio para continuar las entregas. En este trabajo está Toribío, San Francisco, Tacueyó, Munchique y Canoas, que han estado al frente de cómo minimizar ese problema conflictivo que de hurto de motocicleta por jaloneo que se presenta en Santander de Quichao, se viene haciendo en los resguardos indígenas en aras de mantener, digamos, la paz y tener equilibrio, la armonía, cosa que pronto, pues, es como todo, ¿no? Que ahorita en ese encuentro puede decir a dónde no nos encontramos, para también dejarlo, porque es que aquí hay trabajo de institución, aquí hay una institución en Santander, bien sea policial, fiscalía, y otros que pues parece que no dan el aporte para que se finiquite estos problemas que tenemos en los territorios indígenas.
Voy a hablar uno de los desencuentros, por ejemplo, pero uno de los desencuentros es el tema, por ejemplo, de lo que en términos investigativos se llama invasión y en términos de la justicia indígena se llama recuperación de la madre tierra. Y ese es un desencuentro grandísimo que seguramente por aquí nos saldrán bastantes preguntas sobre el tema, pero creo que hay que tocarlo de alguna manera. Hay otros desencuentros importantes que son que los vamos a manejar desde la perspectiva casuística, pero que me parece que son valiosos hacerlos notar. Por ejemplo, hay un caso que está ocurriendo en este momento y que tiene su génesis en la decisión de absolución de la Corte Suprema de Justicia del ciudadano Feliciano Valencia, el comunero, en la que básicamente la Corte Suprema dice: mire, en el caso del ciudadano no hay delito porque lo que hizo los indígenas fue un ejercicio de la jurisdicción indígena. El tema es que frente al soldado que estaba, digamos, infiltrado en el sitio. Y esa es la decisión en términos generales, digamos, uno de los fundamentos para la absolución. Y eso abre una puerta importantísima, yo creo que me subo por acá porque no pita eso, abre una puerta importantísima a un tema que desde la jurisprudencia es bastante delicado. ¿Es posible entonces que los indígenas puedan juzgar a personas no indígenas que están en el territorio? Y valga y venga que la pregunta fuera solamente netamente académica. Lo que pasa es que ya hay casos de juzgamiento. Y entonces ahí es donde quisiera que los jueces, los fiscales que están aquí, pudiéramos de alguna manera, yo no sé si puedo trasladar este micrófono sin que pite para allá, si es posible, bueno, de alguna manera tener las opiniones frente a un tema tan trascendental. Caso concreto. Resguardo Siberia Caldono, llegan ladrones de la costa atlántica, ¿cierto? Llegan ladrones de la costa atlántica y se roban 80 millones en la huida, disparan contra el gobernador indígena y el resguardo de Caldono los juzga y los condena y están condenados a 40 años, fiscal, compañera de Caldono, 40 años condenados, dos personas que no son indígenas, sino que son de la costa atlántica, que cometieron una grave desarmonización en el territorio, una tentativa de homicidio contra el gobernador, que es, como ustedes escucharon a nuestro compañero sabio, una persona casi con muy importante para la comunidad, ¿cierto? Pero además, la grave situación es que pues, obviamente no es indígena, pero digamos que el fundamento de su decisión está fundado en la decisión de Feliciano Valencia, ¿cierto? Problemas que se han presentado, está condenado a 40 años, entonces la autoridad indígena lo llevó a la cárcel de San Isidro, y cárcel de San Isidro les dice: ah, no, señores, yo no les presto el patio porque es que yo le presto el patio prestado a los indígenas, y ellos no son indígenas, entonces todavía los tienen detenidos en el territorio. Es, miren ustedes, bueno, y eso sucedió tal vez noviembre, diciembre tal vez la condena, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, y es un proceso que ya hay una decisión de carácter indígena
de condena de 40 años frente a dos personas que no son comuneras. Yo veo aquí a nuestro egregio procurador, que me gustaría saber la opinión sobre él, porque es que es un tema en gris, ¿cierto? En gris, y obviamente luego escucharemos a Florencio y a alguien desde la visión indígena para ver qué opina sobre el tema. No es el primero, lo planteo desde otra perspectiva. La segunda, ciudadanos del resguardo de Huellas, un afro mata a dos indígenas y hiere a otro, y los del resguardo de Huellas hacen un procedimiento en su propia jurisdicción, capturan al afro, y creo que en el ejercicio alcanzan a condenarlo, pero él huye. Tal vez, creo que ese es el resumen de, tal vez ahorita la autoridad de Huellas exacto, y creo que ya es una decisión, ¿cierto? Entonces eso está calientísimo, o sea, en términos jurídicos eso es algo que está en gris en este momento, y por eso me gustaría saber las opiniones de procuraduría, de jueces y de fiscales, y de pronto de algunos de los magistrados que están aquí, porque eso es novedosísimo, es algo muy novedoso y puede generar ya sea encuentros o desencuentros. En este momento es posiblemente desencuentros, porque digamos, pues no se concibe desde la perspectiva occidental de que el comunero pueda juzgar al no comunero, pero está sucediendo, ¿cierto? Entonces, quisiéramos saber las opiniones. Primero paso por aquí por don procurador, a ver cuál es su opinión, porque todos estamos en gris en este momento, y luego pasamos por don fiscal por aquí, y luego pasamos por la autoridad indígena, y si de pronto está un magistrado también, por la autoridad indígena por acá también, a ver, y por allá también un fiscal por allá.
En área, nosotros no podemos entrar a la fuerza a sacar a un sujeto después de que ya ha pasado la flagrancia, porque violamos la ley. Tendría que ser investigada la policía y los fiscales, y la justicia indígena tampoco puede hacer eso, porque tiene que respetar la ley, el debido proceso, y no puede ir a sacar a una persona de una casa cuando ya la flagrancia ha pasado, porque viola su debido proceso y la Constitución colombiana y los derechos humanos universales del hombre se aplican en todos los aspectos jurídicos y en las dos jurisdicciones.
Pero centrémonos en una pregunta, digamos, puede fallar el debido proceso, pero la pregunta central es, ¿pueden ser juzgados por la jurisdicción indígena, que es el tema central? Yo pregunto aquí a un procurador a ver qué piensa sobre ese tema.
Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, digamos que mi concepto sí sería un concepto muy personal, no institucional, no hemos tratado el tema como tal institucionalmente, y como lo dijo el compañero Albero Napoleón, pues es un tema bien difícil. Digamos que la Corte Constitucional ha dado unas líneas de interpretación frente a ese artículo 246. Digamos, en este caso, en mi concepto, estos espacios de interculturalidad lo que permiten es conocer cada una de nuestras jurisdicciones, de las autoridades, y el respeto por cada una de ellas. En mi concepto, pues la Corte Constitucional ha sido muy clara en cuanto al factor subjetivo. Considero que la jurisdicción indígena no podría juzgar a un civil. Partiríamos entonces de esa ayuda y de ese apoyo que se daría en las dos jurisdicciones para efectos de hacer entrega a la otra jurisdicción en caso de que pues no tenga la competencia para investigar. Entonces, a pesar de que la Corte Suprema en algún punto da a entender de que posiblemente pudiera juzgar una persona de Occidente por la jurisdicción indígena, considero que pues tendrá que llegar la Corte Constitucional a definir o a ratificar esos requisitos que tienen para que cada jurisdicción ejerza, digamos, justicia frente al caso concreto. Y considero que es muy importante estos espacios porque, todos debemos conocer el sistema jurisdiccional para que efectos de uno no entorpecer los procedimientos de cada una de las justicias, y lo otro es la colaboración que se debe dar para ceder en algún caso cuando se presenten estas situaciones de un posible conflicto. Entonces pienso que las autoridades son las llamadas a trabajar, digamos, interactuar frente a estas decisiones especiales que se presentan en este territorio.
Yo soy un abogado del diablo porque esa es mi función en este momento.
Pero yo plantearía desde otra perspectiva, bueno, respetando obviamente y posiblemente estando de acuerdo en algunas consecuencias, imaginémonos esta situación, está la línea jurisprudencial de la Corte Suprema que abre esa perspectiva, le diera que hubiera venido el magistrado que hizo esa ponencia para mirar cuál es el alcance de lo que quisiera, pero digamos no estuvo, pero digamos está esa línea jurisprudencial. En términos jurisprudenciales, digamos, la justicia indígena está asumiendo esa línea y lo está haciendo, digamos. Lo otro es que el artículo 246 constitucional en ningún momento pone límites al juzgamiento de delitos que pongan en su territorio a las comunidades. Usted lee el 246, solamente dice que quienes cometan delitos en su territorio pueden ser juzgados por los indígenas, sin colocar ningún tipo de límite, ¿cierto? Entonces, esa parte es interesante. Y lo otro es, como me decía alguien, es como si con lo que sucedió con el colombiano en China. En China lo están juzgando y está condenado a pena de muerte y lo van a matar. Dos jurisdicciones diferentes, absolutamente, ¿cierto? Pero que manejan unas dos posibilidades distintas. Solo estoy haciendo un poco exagerada la nota para mirar que puede haber esas dos líneas y por eso es importante. Voy con el juez de Buenos Aires y luego voy con la autoridad indígena de Huellas, que también está en este momento en una de esas situaciones antes.
A ver, yo pienso que eso es un precedente bastante importante para el respeto de los territorios, lo que acaba de decir el doctor Albeiro. El artículo 246 de la Constitución no establece ninguna diferencia, o sea, no hace ninguna claridad. Delito que se ha cometido dentro de un territorio, eso se llama jurisdicción, ¿no? Y la competencia pues la tiene la autoridad del territorio, o sea que los indígenas podrían juzgar a occidentales que cometan delitos dentro de su territorio y viceversa también. O sea, la justicia occidental puede juzgar a indígenas que cometan delitos dentro del territorio. Pero esto es mal interpretado porque es que, a ver, los muy particulares que yo conozco personalmente, el caso de las personas que son censadas dentro de los resguardos indígena. Con el fenómeno del narcotráfico viene mucha gente de otros municipios, de otras territorialidades, principalmente de Nariño, del Caquetá, del Putumayo y paisas también, a ejercer esta actividad ilícita. Pienso que es mal hecho por parte de los resguardos censar a estas personas como miembros de los resguardos indígenas, porque estarían como abriendo el paso a perder su identidad, y principalmente el objetivo del establecimiento de los resguardos indígenas es el conservar la identidad de su pueblo, su lengua, sus usos, sus costumbres, aún sus vestidos. Pero el abrir esa puerta, no sé con qué o por qué medios, si serán medios de presión, etcétera, etcétera, pero eso va a generar un conflicto interno dentro de las comunidades indígenas, puesto que los occidentales no van precisamente a respetar los usos y las costumbres de ellos, sino que van detrás de actividades ilícitas. Entonces, en ese sentido, pienso que se debería como replantear este aspecto y, en cierta manera, pues restringir el censo de estas personas para que nadie pueda ser miembro de un resguardo sin haber nacido en ese territorio. Frente al juzgamiento en el territorio, sí creo que sí. Sí lo puede hacer.
Miren qué interesante, porque desde la institucionalidad ya tenemos, bueno, no es de conceptos personales, evidentemente, pero de personas que trabajan en la institucionalidad ya tenemos dos líneas, una por un lado de que debería ser conocido por la jurisdicción ordinaria y otro que plantea que podría ser conocido por la jurisdicción indígena el juzgamiento de una persona que no es indígena que ha cometido un delito en el territorio. Ahora miremos actores que están viviendo en vivo y en directo ese momento. Ya vamos con el doctor Palechor, pero veamos en vivo y en directo acá las autoridades que están viviendo esta circunstancia.
Mahuefinse, Chansay, Yucaiza. Buenas tardes. Primero que todo sería como poner en contexto lo siguiente. Mire, el compañero allá atrás dice de que no se podría, digamos, en determinado crimen no se podría ir y capturar a la persona porque no se ha capturado en flagrancia cuando ya ha pasado el delito. Me parece que no, porque nosotros siempre hemos hecho la acción de detener a las personas cuando han pasado los delitos, primer caso. Luego, resulta y pasa de que si en este momentico se dijera que las dos jurisdicciones no pueden juzgar O sea, nosotros no podemos juzgar hacia afuera comuneros que no estén de nuestro territorio. Significa que si un comunero de nuestro territorio va y comete un delito hacia afuera, tampoco lo podría hacer el Estado, ¿sí? Porque es de nuestra jurisdicción, para tener ahí en cuenta. Ahora estamos viviendo un tema complejo en nuestro territorio. Un compañero que no es indígena, es concretamente afro, de Guachené, va y asesina a dos comuneros de nuestro territorio. Nosotros, en uso de nuestra... de nuestras leyes, vamos y le hacemos captura, ¿sí? Le hacemos captura y la asamblea, en derecho a eso, le aplica sanción. No lo remediamos, pero sí se le aplica sanción para que vaya a patio prestado. En esa medida, pues, por diferentes situaciones allá de orden público, pues él se vuela. Pero entonces nosotros la pregunta concreta para ustedes sería, si nosotros en este momentico le damos ese parte a la fiscalía, ellos podrían emitir una orden de captura directamente porque nosotros ya lo hemos condenado. O sea, nuestro territorio ya se condenó y él iría a patio prestado, así no lo reciban allá, pero tendría que hacerlo porque ya está condenado. Sí, es un tema que está complejo, porque si no, entonces diríamos que él prácticamente hacia afuera no ha cometido delito, pero nuestro territorio sí asesinó a dos personas y la asamblea ha decidido de que él vaya hacia a la cárcel, ¿sí? Para que se pueda remediar ese tema. Entonces me parece de que en esa medida la pregunta concreta sería, si no se puede hacer de nuestra jurisdicción, tampoco me parece que sea lógico que hacia afuera también se haga, ¿no? Porque nuestro comunero está censado, nuestro resguardo y en nuestros territorios. Concretamente eso, fiscal.
Esas preguntas son pedacísimas, por eso yo las hago, pero ahora vamos a preguntarle acá a los expertos y alguien más que me ayude por acá. Pero eso es para que ustedes sientan que la atención es grandísima frente a un tema complejísimo. Yo quisiera la opinión, bueno, la pregunta o opinión sobre el tema del doctor Giovanni. Doctor Giovanni, colabóreme aquí, pues.
Me parece que este aspecto es muy gris, como dice Bernardo. Napoleón, nos dan las 6 de la tarde y no nos hemos puesto de acuerdo. Y serían simplemente criterios personales sin ningún sustento jurídico. Me da la impresión de que lo que decía aquí el joven, juzgar para afuera, juzgar para adentro, ese razonamiento es hasta como válido, ¿no? Porque usted dice, la justicia blanca, llamémosla así, no podría juzgar cuando un indígena cometa un delito por fuera y viceversa. A mí, yo recomendaría más que todo que se desarrolle el artículo 246 de la Constitución Política, que precisamente fue el que les abrió el espacio a la jurisdicción especial indígena. Completamente de acuerdo con los ponentes que disertaron por la mañana sobre toda la historia de esta conquista indígena. El artículo, lo recuerdo, dice lo siguiente: las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. La Constitución nos dio la solución, pero como nosotros somos un país especial, un país sui generis, un país de momentos, de coyunturas, nunca se ha dado la solución. Nadie ha presentado un proyecto de ley y que diga, esta ley es la que va a reglamentar cuando las jurisdicciones especiales indígenas 102 o 104 van a poder juzgar a sus propios indígenas. ¿Y cuándo podrán juzgar a un blanco? Si lo pueden. Digo blanco, no en tono, sino para diferenciarlo de los indígenas. Esa ley debió haberse llevado al Congreso, ese proyecto de ley haberse llevado al Congreso. Las mesas interinstitucionales que aquí dicen que están haciendo pueden hacer 50.000, que si no llevan esas conclusiones y las materializan en una ley, no va a pasar nada. Entonces, para mí, la solución es que se lleve ese proyecto de ley y de una vez por todas se solucionen estos impases. Y respecto a la jurisdicción, a mí me parece como un poco raro, porque si me atengo al artículo constitucional, ustedes estarían aplicando una jurisdicción especial para personas occidentales, digámoslo así, pero con violación del debido proceso. Porque es que el debido proceso de ustedes es conforme a sus usos y costumbres. En cambio, el debido proceso de la civilización, de la sociedad mayoritaria, es diferente. Tiene una cantidad de garantías fundamentales que tampoco se conquistaron de la noche a la mañana. Si ustedes se remontan a la Revolución Francesa, no, esas revoluciones no fueron simplemente porque fueron, sino que son conquistas demoliberales. El principio de legalidad, el principio de la libertad, el principio del debido proceso, todo eso fueron conquistas demoliberales. Y sucede que ahora ustedes aplican, con todo respeto, un juicio a dos personas blancas y se llevan de calle todas esas conquistas demoliberales que costaron miles de muertos y millones a través de toda la historia. Si uno hace una historia de la humanidad, no, desde el Estado esclavista, feudal y capitalista y socialista, siempre la humanidad ha querido conquistar esas garantías. Y por eso es que es la tutela. Cuando ustedes meten una tutela, se respetan y se hacen respetar esas garantías. Entonces a mí simplemente me llama la atención de que si al personaje extraño lo juzgan ustedes, pues se está violando el juez natural. Posiblemente se está violando el principio de legalidad, el principio del debido proceso. ¿En qué se soportan? Pues se soportan en un fallo de la Corte Suprema de Justicia que a lo mejor no fue un razonamiento central o erdita, ¿cómo se dice ahora? O ratio decidente no fue, sino un razonamiento de paso. Podían hacer el procedimiento con el soldado. Entonces, eso ha abierto una puerta para que ustedes interpreten de que sí pueden juzgar a un blanco. En el día de mañana, hasta ahora han juzgado personajes anónimos y no pasa nada. La fiscalía ha sido indolente. La fiscalía se ha hecho de la vista gorda. Porque si esto ha sido público, los señores fiscales que participan o ejercen jurisdicción en esos sitios debieron haber reclamado competencia. ¿Cómo lo hacen ustedes? Cuando están juzgando a un indígena, van allá, señor fiscal, le propongo conflicto de competencia. Lo juzgamos nosotros y hasta tutela mete. Entonces la pregunta del millón es aquí, ¿por qué el señor juez o el señor fiscal no propuso ese conflicto de competencia? Por supuesto, con la cantidad de trabajo que tienen los fiscales, dirán mejor que nos ayuden en ese punto, ¿no es cierto? Para finalizar, porque aquí el doctor Albeiro quería que hablara y ya no me deja hablar. Entonces, un puntico también, que por la mañana, si mal no estoy, por la mañana alguien hizo una pregunta, que me parecieron, estos espacios no son para hacer esa clase de preguntas, con todo respeto. Primero, restitución de tierras. ¿Qué le iba a contestar la magistrada sobre restitución de tierras, hombre? No les contestan los ministros ni el propio presidente de la República. Ahora nosotros, que somos simplemente funcionarios, fiscales, jueces, y no tenemos el poder para eso. Entonces, ¿qué se puede contestar? No es el espacio apropiado. No estoy en contra de la política de ustedes. No, simplemente que son preguntas imposibles de darle respuestas en un foro como este. Esperan los ministros de Estado, vaya y venga. Otra pregunta. ¿Que por qué no dejan participar en las audiencias públicas, no sé si en los procesos penales o civiles, a los autoridades indígenas que tienen bastón de mando? Tampoco lo puede hacer un juez, porque el juez violaría la ley y después tocaría investigarlo y se iría a la cárcel a lo mejor. Entonces, y la última pregunta era reparación de víctimas. Este no es el foro para reparación de víctimas. Hablábamos ahora en el almuerzo de que hay programas desde la época en que se salió la ley 975 de 2005, ¿se acuerdan? Justicia y Paz. Se creó un proceso de indemnización y de reparación de víctimas. Y se empezó a reparar a todas las víctimas de manera administrativa. Pero como aquí en Colombia somos un país especial, mucha gente empezó a inventar mentiras y hacerse aparecer como víctima. Y entonces eso volvió complejo el proceso de reparación. Entonces, el problema legislativo, el día que presenten un proyecto de ley, entonces se va a colocar lo que dice usted, déjenos participar en los procesos, sin ser abogado. Y la ley lo dice, perfectamente se puede. Y se va a decir cuándo va a juzgar o qué límites tiene la jurisdicción especial indígena para juzgar. Esa sería mi intervención, doctor Albeiro. Muchas gracias.
Yo no sabía por qué quería intervenir el doctor, pero digamos, solo también para hacer de abogado del diablo y para mirar que frente a, pese a que no hay legislación indígena, hay unos avances importantes. La Fiscalía General de Nación en la Directiva 012 le ordena a los fiscales que cuando una persona sea detenida y es comunera, debe informar al gobernador indígena. Y ese debe informar al gobernador indígena es evidentemente no solo para informarle, sino para que el gobernador pueda tener información adicional sobre el proceso y poder intervenir en el mismo. Entonces, miren ustedes que son avances de coordinación que se dan aún sin el ámbito de legislación. Creo que eso es importante hacerlo y creo que esos avances son importantes también poderlos hacer. Por acá me están pidiendo la palabra.
Entonces, simplemente dos cositas como para animar la discusión.
¿Y quién dijo que los principios de Bolivarales son más importantes que la forma de pensar indígena? Esto hace apenas 200 años, los indígenas llevan miles de años. Que lo que yo estoy diciendo es que quien dijo que porque son principios de bolivarales son más importantes que la forma de pensar del indígena. Por lo contrario, esto es apenas hace 200 años. El indígena puede decir, yo esto lo llevo construyendo 5.000 años o 20.000 años. ¿Qué sabemos? O sea, el que sea demoliberal es justamente lo que estamos discutiendo aquí. Si es que porque es demoliberal, porque es lo concebido en las revoluciones burguesas, es más importante que el derecho indígena. Es justamente lo que estamos discutiendo aquí. Y el segundo punto que quería precisar es simplemente invitar a pensar en lo siguiente. La Corte se equivocó con esa decisión que estamos comentando. Porque miren el supuesto que hay detrás. Una persona que comete, que retiene a un intruso en un territorio indígena, no comete delito. Pero está diciendo que no comete delito, pero que lo que pase adentro lo debe decidir la comunidad indígena. En otras palabras, el competente para ocuparse de si eso era delito o no, no soy yo corte, no soy la jurisdicción ordinaria, es justamente usted. Lo que vio en la corte fue buscar el mecanismo para devolver el proceso a la jurisdicción indígena, no fallar, no decir absuelvo. Lo que debió decir es, mire, si esto es en desarrollo de una actividad propia de un comunero que cree que está viendo amenazada la madre, nada menos que la madre, precisamente por esa intrusión, el que debe conocer de aquel proceso no soy yo, sino la jurisdicción indígena, y por eso lo devuelvo o buscar el mecanismo para qué. Pero no tomar partido y lo que fuera, fallar o absolver, pero no tomar partido y decidir, sino devolvérselo a la comunidad indígena.
Esto calentó más el ambiente. Yo quisiera escuchar aquí a la doctora Claudia Niño en un caso tan interesante desde la perspectiva de derechos, a ver, porque es evidentemente una zona gris, pero para eso están aquí jueces, magistrados, fiscales. Doctora Claudia.
Gracias, Albeiro. El tema de justicia, el ejercicio de la justicia, se veía desde esta mañana que era en su naturaleza un derecho, y como derecho, digamos, los derechos no tienen un poder absoluto, sino se pueden relativizar e interpretar de alguna, digamos, en clave de derechos humanos. Y aquí se presenta lo que se advierte es como una tensión bastante fuerte, ¿no es cierto?, entre las cosmovisiones que se enfrentan en el ejercicio de ese derecho, que de una parte estaría la jurisdicción indígena y de otra la jurisdicción ordinaria. Y allí, cuando la autoridad indígena, entiendo que tiene el bastón de mando, es una autoridad, un distintivo como autoridad indígena, y así se le reconoce y se le tiene como parte también para nosotros, digamos, estamos sujetos, que aquí viene una discusión bastante fuerte, en materia de interpretación de derechos humanos. Y este, digamos, es un derecho contenido en la Constitución, no solo por el artículo 248, sino lo trae el convenio 169 de la OIT, que lo vincula, digamos, con el rango constitucional de los pueblos indígenas y tribales, y este es uno de los derechos, el ejercicio también de la jurisdicción indígena. Pero aquí la Corte vino o ha venido, digamos, en sus decisiones la Corte Constitucional interpretando y fijando algunos criterios de cómo se ha de entender también el ejercicio de este derecho para las dos, digamos, visiones o cosmovisiones, de una parte la cultura mayoritaria y de otra parte la cultura indígena, traducida en sus 104, 105 pueblos indígenas, digamos, que cada uno tiene su perspectiva y su visión en este punto. Y desde allí, digamos, ha señalado unos derroteros y unos marcos donde nos dice, en determinado momento, digamos, en interpretación de, este, de estos artículos, porque es que le da vía también para que exista el artículo 248, pues es el artículo 7 de la Constitución que reconoce la diversidad étnica y cultural. Bajo esta perspectiva, digamos, estaríamos llamados es a mirar, ¿no es cierto?, el marco interpretativo de la Corte que ha señalado y ha fijado algunos linderos, que yo siento, digamos, que por esa vía se debería como resolver en clave de derechos humanos, siempre mirando que la Corte ha sido, digamos, muy cuidadosa, tanto en derechos y garantías parte de un debido proceso, tanto, digamos, en la ecuación, en el marco de derechos humanos, para quien se cree víctima como para quien se para quien es víctima como para quien es victimario. Y desde esa perspectiva es donde ha señalado, reconociendo esa diversidad étnica, cuándo sería competente y bajo qué circunstancias, que entendería yo que era algo que también debería analizar, y es una invitación a la jurisdicción indígena en punto del empoderamiento, digamos, de su propia jurisdicción. Porque yo se los traduzco en otro caso, digamos, que en este momento tenemos una complejidad más grande, y es cuando no solo aquí, digamos, entiendo yo que las personas que están o fueron juzgadas por la jurisdicción indígena son colombianas, digamos que están bajo un mismo condición de estar. Yo les pongo otro caso que, digamos, dificulta más, que ha sido de pronto frente a algunos desencuentros que se han tenido con la jurisdicción indígena, es qué pasa cuando interviene o cuando es víctima una persona extranjera. ¿En qué marco, digamos, vamos a colocarlo allí? Porque allí emergen responsabilidades para el Estado colombiano en punto de garantía del acceso a la justicia y el derecho a la justicia. ¿Cómo se lo vamos a garantizar a esta persona, una persona que es ajena, digamos, inclusive a las mismas reglas del Estado colombiano, en su cultura mayoritaria y todavía desconoce más la cosmovisión de los pueblos indígenas? Entonces, es un replanteamiento que tendríamos que hacer en clave de derechos humanos para la atención, y nos ayudaría mucho lo que ha dicho en este sentido la Corte Constitucional.
Y aterricémoslo en la práctica. El caso que plantea la doctora, y eso parte del comité técnico de un caso del británico, un británico muere en un resguardo tomando yagé. Entonces le dan las convulsiones, entonces el ¿cómo se llama? En Putumayo el chamán, el caita, manda con sus hijos al ciudadano británico, al médico, y lo mandan en una moto, y en la moto se muere ese muchacho, y los muchachos se asustan y dejan el cadáver del británico ahí tirado. Eso fue en el 2014. Entonces llega la embajada británica, a ver, don fiscal, ¿qué es lo que está haciendo? Pues, a ver, solucione el caso. Y llaman a un comité técnico a Bogotá, donde participa la doctora y participan otras personas, y invitamos a varios ingas, del pueblo inga, para que den su concepto. Finalmente la decisión del comité técnico, en el caso del británico, es que el caso debería ser conocido por la jurisdicción indígena, para juzgar al taita. Entonces, miren ustedes que es un ejercicio bien interesante, y ese caso pues pasaba por la firma, bueno, por la revisión de don fiscal general, supongo, porque es de asuntos internacionales el caso, pero esa fue la decisión del comité técnico en un caso en donde se produce la muerte de un británico. Y pues uno pensaría, no, don fiscal general va a decir que lo castigue la fiscalía. No, el comité técnico, hasta que yo sepa respetado la decisión del comité técnico, no sabría, dijo que lo investigara la jurisdicción indígena. Entonces miren ustedes que hay unos encuentros y desencuentros todavía más tensionantes. Para finalizar este ciclo y luego bajar un poquito la temperatura con un pequeño encuentro y pasar luego a otro desencuentro, voy a escuchar al doctor Palechores, que me está pidiendo la palabra. El único fiscal indígena
Ah, bueno, eso, después es lo que necesitamos. Y el doctor Palechor, el único indígena que ha sido gobernador, autoridad indígena, y ahora es fiscal. Esto es una cosa grave también.
Muchas gracias. Me presentó, sí he cumplido esas funciones. Bueno, precisamente este es el ejercicio interesante donde estamos en un territorio tal como lo dijo el himno de los nazas. Hay indios, negros, mestizos y blancos, y todos con una posición ideológica, política, cosmovisión, y eso es lo que de una u otra manera conlleva al Cauca a ser un problema, pero a la vez un espacio de oportunidades. Y este es el espacio de oportunidades en el sentido de que aquí hay visiones muy diferentes y el derecho no deja de ser tener una visión diferente cada uno de los grupos humanos, como dijo el mayor Valencia. Dijo, mire, nosotros nos han dicho que los indígenas llevamos 30.000 años aquí, en nuestro territorio. Y esos 30.000 años implica que desde allá se venía ejerciendo el derecho, y él lo consideró el derecho mayor, la ley de origen, a través de los tres pilares que mencionó cómo se construye el derecho. Y los hermanos, que algunas comunidades indígenas le llaman los hermanos menores, apenas llevan 516 años aquí, que nos trajeron otro tipo de derecho que ni siquiera es el derecho español, sino el derecho romano, en fin, de otras culturas, y aquí lo instalaron. Aquí lo instalaron. Entonces, ahí viene la divergencia en que nuestros hermanos menores dicen que lo que vino de Europa es lo más bonito, lo más hermoso, lo más agradable, y eso es lo que hay que aplicar. ¿Qué quiere decir? Cuando hablan del debido proceso, el debido proceso de las comunidades indígenas lo consideran algo menor, algo superfluo, algo aberrante, en fin. Y en cambio, el debido proceso que nos ofrece la legislación occidental, eso es lo más agradable, es lo más bonito, es la mujer más hermosa en esta reunión. Y si pensamos en eso, difícilmente nos vamos a encontrar. ¿Cuál es el encuentro? Precisamente entender cuál es su derecho de los indígenas, cómo lo piensan y cuál es el derecho de la sociedad occidental. Por eso mi compañero fiscal no lo pueden juzgar porque no, están violando el debido proceso. ¿Cuál debido proceso, por favor? ¿Cuál debido proceso? ¿El debido proceso a su visión, a su pensamiento, a su ideología, o a ese debido proceso que las comunidades indígenas lo deben aplicar? ¿Sí? Entonces, desde ahí debemos tener en cuenta, en primer lugar, entender el debido proceso que piensa X grupo humano y el debido proceso que piensa y aplica, y que yo lo vi más bonito sin ser indigenista. Las partes que nos explicó el mayor fueron muy claras, precisas y muy entendibles, donde dice, mire, juzguemos desde el corazón, juzguemos desde la verdad, juzguemos a buscar la justicia. Pero acuérdense que acá en la justicia ordinaria muchas veces jugamos, como dijo un profesor que me enseñó, se aplica la justicia según un marrano, o sea, según el marrano. Entonces, eso es lo que no debemos entender. Y otro problema que nosotros que tenemos, tienen algunos jueces, algunos fiscales, es decir, ¿cómo es posible que nosotros que hemos estudiado 15, 20 años aplicando justicia y de pronto no sabemos lo suficiente, tenga que aplicar justicia un indígena que nunca ha ido ni siquiera a pisar una escuela? Entonces, esa también hay una desvaloración del ejercicio de justicia que puede realizar la comunidad indígena. mientras que nosotros no nos entendamos de esa manera, es muy difícil. Finalmente, la pregunta de que los indígenas pueden juzgar a un foráneo, claro, ¿por qué? Constitucionalmente al resguardo le dan cuatro características de ser, de tener un territorio, una población, un gobierno o un cabildo gobernado bajo sus propias normas, usos y costumbres. O sea, esa autoridad está ejerciendo un poder, un derecho, un ejercicio de derechos. Y si alguien viene de afuera y vulnera la armonía, el equilibrio que existía en esa comunidad, pues tiene todo el derecho y todo el deber de juzgar. Lo que sí, no puede juzgarlo de manera arbitraria y salida de los lineamientos mínimos que la misma Corte ha establecido. Por favor, no aplicar tortura, no le va a generar mutilaciones o generar un daño mental. Eso ya lo estableció la Corte. Y finalmente decir que no se puede aplicar jurisdicción indígena porque no se ha construido la ley de coordinación, eso la Corte Constitucional ha sido claro. Nosotros no podemos, o el Estado colombiano no puede legislar para las comunidades indígenas porque son ellas las que tienen su autonomía de acuerdo a sus normas, usos y costumbres, mirar cómo van a desarrollar su derecho mayor. Entonces, con el día, ese es el aporte que yo puedo hacer. Muchas gracias.
Bueno, gobernador y fiscal, una cosa. Y bueno, aquí, maestro Aquiles, es que es un tema trascendental, y creo que es único, creo que es único.
Viendo, pues, obviamente este es un caso, ¿no? que podría eventualmente llegar a la Corte y eso, entonces yo no me podría declarar impedido y adelantarme, pero sí diría una cosa, creo que justamente si existiera, por ejemplo, un tribunal conjunto, se acabó el problema. Si hay un tribunal conjunto, se acabó el problema, que es justamente una de las cosas que yo estaba planteando hoy, porque esto se está viendo en blanco y negro, para aquí o para allá, que sería para aquí o para allá, y es probable que de pronto la cosa no sea en blanco y negro. Pero adicionalmente, yo señalaría, depende del caso, poníamos acá un caso, supongan que sale un indígena y va por una carretera y va llevando un poco de droga y lo atrapan ya llegando a Cali. ¿Podrían pedir que lo regresaran a la comunidad? Pues depende, yo creo que depende de muchas cosas. Por ejemplo, creo que es distinto el caso de una persona que nunca ha salido de la comunidad, esa es la primera vez que sale y lo agarran ahí, y otra vez que lleva 10 años en eso. Creo que son distintos los casos, creo que toca empezar a ver las diferencias. Si unas personas llegan, par de personas que no son del territorio, llegan al territorio y cometen delitos que no tienen nada que ver con la comunidad, pues entonces es otra situación. Creo que este caso no se puede resolver con una, al que cometa allá entonces siempre y los de allá siempre, no. Faltan criterios y creo que esos criterios tendrían que ver con el nivel de, por ejemplo, de distancia con las tradiciones de su cultura. Creo que tiene que ver con el tipo de delito que se esté cometiendo, con la acción, y creo que faltan criterios para hacer distinciones en esos casos, nos toca ir construyéndolos, y segundo, instituciones que no nos pongan a elegir o aquí o allá, de pronto, este es uno de esos casos que hacemos una cosa conjunta, y se puede avanzar en eso, pero todos los temas por venir. Cada uno de estos, que alguien decía, maestra, usted salió, pero ahora sí se acabó la armonía, ahora sí vino la confrontación. Y yo digo, justamente cada uno de estos desencuentros son los escenarios en los cuales se pueden crear nuevas instituciones y podemos hacer cosas creativas. Ninguno de estos casos es un problema, es una oportunidad para seguir avanzando en este laboratorio tan increíble que tenemos de multiculturalismo. Coincido plenamente con parte de las apreciaciones de el fiscal y exgobernador.
El tema, miren ustedes, el tema es una cuestión de oportunidades finalmente. Yo creo que este es solo uno de los tantos desencuentros que puede generar oportunidades muy valiosas. El lío es que allí está. Yo me imagino lo siguiente, y solo para calentar un poquito más esto,
cuando se violan derechos fundamentales, digamos, ante la no existencia de la segunda instancia en la jurisdicción indígena, se acude a la tutela. Y en el caso de que llegara, es que yo me imagino que no podrá responderlo, pero imagine, hagamos el ejercicio, en el caso de que llegara por revisión la tutela a la Corte Constitucional, este caso, de dos señores de la costa atlántica juzgados por desarmonía del territorio, tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado a 40 años de prisión por la jurisdicción indígena, ¿cómo miraría usted ese espacio ahí de tutela?
No, yo pienso que justamente sería un caso que la Corte probablemente seleccionaría, yo creo que se seleccionaría justamente porque, por el debate que ha existido. El debate que ha existido muestra que ese es un caso en el cual la solución no es tan simple. Es lo que los abogados solemos llamar un caso difícil. Y para eso es que se necesitan los abogados, los buenos abogados, para casos difíciles. Si fulanito mató al otro y es claro que lo mató, pues es un caso fácil. Eso no, jurídicamente no hay debate. Lo jurídicamente interesante es cuando uno dice, uy, qué bueno, están todos los argumentos, por estos argumentos, para que lo juzgue la comunidad, pero tienen razón los otros, deberían juzgarlo los otros. Cuando uno encuentra un caso donde encuentra razones poderosas para ambos lados, está ante un caso difícil, tiene que ser cuidadoso y tiene que tratar de preservar lo que hay que cuidar de ambos lados. Y creo que esa sería un poco la mirada de la Corte. ¿Cuál sería la solución? Yo creo que un poco, de pronto, en este tipo de casos, uno tiene que tratar de salirse, uno de pronto está en falsos dilemas, o A o B, y de pronto hay C, D, y hay muchas otras opciones que ni siquiera se nos han ocurrido.
Y ve, esto es una cosa muy interesante, muy interesante. Yo voy a, por aquí, se me hizo Kitekiwe, aquí está Kitekiwe. Con Kitekiwe para bajar un, para contar un poquito de los encuentros que hemos tenido, ocurrió un caso muy triste hace un año, la muerte de Gerson Acosta, un líder indígena, ex gobernador, por otro comunero, y fue un caso que se trabajó coordinadamente entre jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria. Jurisdicción indígena juzgó en control de responsables, jurisdicción ordinaria adelantó entrevistas, adelantó toda la parte balística del arma, y finalmente jurisdicción indígena condenó a 60 años al responsable del delito, y con una opción que también es innovadora, en el sentido de que generalmente las penas indígenas son estándar, 60 años son 60 años, pero en este caso abrieron la posibilidad de que si él colabora con determinar quién está detrás del homicidio, pudiera existir una rebaja. Y el caso lo siguen investigando, y por ahí está Pololaditos apoyando también Fiscalía. Y está la gobernadora, que llegó a ser gobernadora después de un receso grande, porque por respeto a Gerson Acosta, que era un gran líder, no hubo autoridad, digamos, definida, y ahora ella es la gobernadora. Y quisiera nos contar un poquito lo que va a suceder este 19 de abril en su territorio frente al tema, así cortitico, gobernadora, para contarle a los que están aquí.
Muchas gracias, doctor Albeiro. Buenas tardes para todos, para todas. Sí, pues el doctor Albeiro dijo lo que hicimos dentro de la comunidad, y esto es lo que, digamos, lo que nosotros como comunidad indígena, perdón, para aclararle aquí al doctor Albeiro, ya en el resguardo, gracias a Dios ya somos resguardo, no hay gobernador, se pierde la figura de gobernador, hay unas autoridades que cada una tiene el ejercicio de dinamizar nuestro plan de vida. Entonces son 5 autoridades, yo soy la representante legal, pero en este año estamos analizando si la representante legal va, digamos, llevar el bastón o no, pero esas son dinámicas que nosotros analizamos dentro de nuestra comunidad, y ahí vamos avanzando en el proceso. Y entonces, pues frente a lo que decía el doctor Albeiro, sí, lo hicimos, y eso es lo que yo siempre digo, nosotros lo hicimos, yo diría que fue un tiempo récord, porque digamos, el homicida lo cogimos en menos de media hora, solito cayó, pero bueno, menos mal que siempre lo que uno siente, lo que presiente, no nos falló, y nosotros lo pudimos encontrar, y pues duró muchos días para confesarlo, porque es una persona, digamos, muy, muy ágil, y pues lamentablemente es de territorio y allí pues no teníamos que pedirle permiso a nadie. Esa es una de las ventajas cuando ocurre esto, y no entra uno en esas polémicas, porque uno va seguro a lo que es y a lo que está. Entonces, pero también si yo diría atrevidamente, como dijo el doctor Napoleón, para echarle un poquito de fuego también, creo que nosotros, yo diría uno de los siguientes, si a mí una persona me está haciendo un daño dentro de la comunidad, pues nosotros tendríamos, como se dice, todo el derecho de cogerlo, así como nosotros cogemos o cogimos este joven o muchos más que pueden estar ahí, no dudaríamos en hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces, mire, que ese es el tipo de justicia que hay en el país, que a veces uno, y lo digo por experiencia, uno a veces por ser flojo y débil en la parte de justicia, por eso hoy le roban, mañana roban una cosa, pero pasado mañana te matan, y puede ser de fuera, de otro territorio. Entonces creo que si no actuamos en el momento que vimos o que presintimos y supimos que esa es la persona, lógico, con comprobación, porque nadie juzga por sospecha, eso yo creo que eso no lo podríamos hacer nosotros y nadie lo hace así sino teniendo pruebas. Y frente a las pruebas, pues yo creo que aquí también diría yo, y como dijo, si hay que reglamentar, pues hay que hacerlo, porque por eso tenemos ese ejemplo de justicia, que hoy nos roban, nos matan y llega a la justicia ordinaria y resulta que al otro día está libre y otra vez está robando y otra vez está haciendo daño y ya no va a robar, como le digo, ya después nos mata. Y eso lo digo por experiencia, por eso Quindechihue hoy en día no le tiembla la mano para coger esas personas, porque nosotros ya lo vivimos, ya estuvimos metidos ahí en este problema, a pesar que Quindechihue es tan pequeño y viene de una, digamos, de sufrir, como se dice, el desplazamiento, víctima, y todavía para encontrarnos con este caso pues era bastante difícil, bastante complejo, pero bueno, gracias a Dios, la naturaleza lo hicimos. Y para este 19 vamos a hacer el ritual, bueno, que para aclarar un poco, en abril siempre se celebra el Día de las Víctimas, pero nosotros tenemos nuestro propio calendario y se llama el ritual de memoria. Y este año, pues lamentablemente, pues también tenemos que conmemorar el primer año del aniversario de nuestro compañero, nuestro mayor. Entonces están todos y todas invitados. Y también para que miren lo que nosotros hicimos. Aún todavía, como dice, no nos hemos deshecho de las pruebas porque todavía el proceso sigue abierto. Y si hay colaboración, pues bien. Y si no, pues allí está la sentencia que se hizo como asamblea y eso, como dijo, no tiene ni nada, ni un día de rebaja si no nos colabora. Muchas gracias.
Gracias, doctoría. Sigamos con los desencuentros. Por acá me piden la palabra, pero adelantando un poquito el desencuentro, el tema, cuando existe la coordinación entre las dos jurisdicciones, pero la jurisdicción indígena hace una asamblea y para definir qué hace con los detenidos. Y en ese lapso de la asamblea pasan más de las 36 horas. Hoy era uno de los casos que uno de los jueces más importantes y garantistas que el Cauca tiene a nivel de garantías decidió en algún momento dar la libertad en un caso en donde ya habían pasado más de 36, muchas horas más, habían pasado 2 días, tal vez 3 días, a un caso. La posición de la Fiscalía fue que el tiempo se empezara a contar a partir de que pasó de la autoridad indígena a la Fiscalía, había cuenta de que ya había pasado por un control constitucional que era la Asamblea y el Gobernador. El juez constitucional en una muy importante decisión planteó de que no, de que las 36 horas contaban a partir del momento de la detención. Y es un momento también tensionante porque no es la primera vez, sino en muchas ocasiones ha sucedido este tipo de tensión, y me gustaría también escuchar las opiniones de fiscales, jueces y magistrados que hay por aquí. Y otra también que me lo plantearon aquí, son dos tensiones nada más, pero por ejemplo, y ya la planteaba de pronto Aquiles en su conversación, y es cuando, si bien no son comuneros, son afros o son paisas, pero tienen arraigo en la comunidad,
y solicita y permiten finalmente que se juzgue por la jurisdicción indígena, y han juzgado afros, blancos que viven en la comunidad y han sido juzgados sin que estén en el censo indígena. Esas dos inquietudes las dejo abiertas nada más por ahí. Me pide la palabra la autoridad aquí.
Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo no voy a hablar aquí en nombre de los tres, y creo que como el tema está bueno y aquí hay pues personalidades que aplicamos justicia en este país, las dos jurisdicciones, me parece muy interesante colocar el tema. Yo creo que si vamos a colocar otros temas, aquí nos amaneceríamos y seguiríamos discutiendo, pero muy interesante, diríamos, las posturas, las opiniones que colocan cada uno, ¿no? Y es respetable, creo que de eso se trata, porque si no, ¿por qué estaríamos aquí conversando? Mira, yo solamente quiero colocar el tema, que es un caso emblemático, ¿ya? Nosotros, dentro de nuestra competencia, se dio un hecho allá en nuestro territorio de un comunero que está dentro del censo, comete un homicidio. Él hacía, en su momento, hacía parte de la FARC, ¿ya? Y él comete ese homicidio, ¿ya? La muerte, asesina a un mayor, a un quihueté y guardia indígena. La autoridad en su momento lo coge, ¿sí? Hace su investigación, presenta el informe a la asamblea, de acuerdo a cómo se hace, y la asamblea lo juzga porque se encuentra culpable, ¿ya? Todo dentro de nuestra jurisdicción. Ya cuando, porque como es asesinato igual como lo que sucede aquí con lo de Quitequihue, nosotros no tenemos las condiciones para tenerlo allá, porque no tenemos una cárcel, bueno, para tener gente con este tipo de delitos, ¿ya? Entonces lo que hacemos es pedir el patio prestado, como ustedes creo que más de uno conoce, ¿ya? Entonces San Isidro lo mandamos. Cuando está allá, él comienza a reclamar luego, cuando sale el tema de la JEP, comienza a reclamar derechos de que se reconozca por parte de las FARC, ¿ya? Coloca tutelas. En primera instancia, el tribunal de Popayán se lo niega, ¿ya? Reconoce lo que nosotros hicimos dentro de nuestra competencia. Vuelve y coloca y se lo niegan. Pero luego ya se lo manda a una instancia que es el Consejo de Estado. Allá el Consejo de Estado, ¿ya? Ahí sí falló a favor de este comunero que asesinó al quihueté. Entonces, ¿qué hace? O sea, pues lo que ordena sencillamente, ahí es donde vemos en este caso la justicia ordinaria pues no tuvo en cuenta que nosotros lo hicimos dentro de nuestra competencia, sino que pone por encima la JEP, ¿ya? O sea, ese es un tema muy, muy, muy interesante para seguirlo discutiendo, cómo es ahí. Entonces, lo coloco solamente aquí para, seguramente no sé si alguno puede, lo coloco aquí en el tema porque creo que es interesante. Entonces, hoy nosotros, pues como nosotros, la comunidad lo colocamos allá, dijo no, a él no se puede dejar, dejar que salga de San Isidro, porque ¿qué ordena el Consejo de Estado? Que se descartele y se mande a un centro de esos veredales, que sí, son las veredales. Y uno sabe que eso ya se acabó el proceso de paz y ya no hay nada. Entonces prácticamente era decirlo, déjelo libre, ¿ya? Entonces nosotros lo que hicimos fue sacarlo y hoy lo tenemos en nuestro territorio, ¿ya? Bajo nuestra custodia. En ese sentido, lo que vemos es la vulneración de la jurisdicción especial indígena, ¿ya? Eso es concretamente lo que se vio ahí, o sea, el desconocimiento total. Entonces, el fallo no fue tanto, podríamos decirlo ahí, no fue tanto en derecho, sino en política, ¿ya? Porque había que favorecer, al señor, que lo reconoce, en este caso, pues la SAR, así concretamente, ¿ya? Pero nosotros hay que tener en cuenta, nunca, nunca a él lo juzgamos por ser miembro de la SAR, sino como comunero, responsable de un homicidio, ¿sí?, en un comunero indígena, así, por desarmonización del territorio. Entonces, eso es lo concreto. Ya nosotros hicimos en este momento fuimos a nuestras propias instancias, a nuestro NASAUS, ya colocamos un documento, una sentencia, ¿sí?, del tribunal, del NASAUS, de nuestro tribunal propio, ¿ya? Y pues ahí estamos esperando. Pero en este momento ya entonces llega, una orden de desacato, entonces arresto para el representante legal de la asociación Proyecto NASA, ¿sí?, y una multa. Bueno, ahí estamos en este momento. En este momento estamos en esa pelea. O sea, ¿cómo es ahí? O sea, yo creo que es bueno que eso lo entendamos, porque nosotros tomamos una decisión aquí como gobierno especial indígena, pero vienen los fiscales y dicen no, ¿sí? Es que esa ya está en otra orden. ¿Sí? Es como yo decir, yo hice mi trabajo aquí, sancioné y todo, pero luego usted me dice no, es que usted no haga esto. ¿Sí? O sea, así lo vemos. Entonces, es prácticamente el desconocimiento total de la jurisdicción especial indígena. O sea, quería colocarlo ahí para que, para análisis, para que aquí no vamos a tener respuesta, porque estamos esperando la Corte Constitucional, pero era bueno que colocarlo aquí en el tema para que miremos y no le metamos tanta política, podría decirlo de alguna manera, al tema de aplicación de justicia, sino que fallemos en derecho. País.
Simplemente, vale, 5 minuticos. Muy bien, un caso interesante. Por aquí está nuestro representante de CEP también. Pero podríamos decir que este tipo de situaciones, precisamente, digamos, la ley pareciera ser clara cuando dice que la CEP prevalece sobre el resto de jurisdicciones. Pero, como el viejo cuento dice, no se preocupe, para eso está la jurisprudencia, ¿no? Porque eso genera precisamente conflictividad, y allí la JEP se inventó con el CRI una forma de protocolo para intentar evitar este tipo de contradicciones. Sin embargo, no fue posible en el caso particular aplicar el protocolo. Fue un trabajo muy, muy, muy dispendioso frente al tema, pero que seguramente en el momento de la tutela pues no tuvo el elemento del Consejo de Estado para decidir, pero digamos que es algo bien conflictivo. Yo no sé si alguien opinar sobre el tema de las 36 horas, alguno de los jueces fiscales que quisiera opinar sobre si es tan cerrado el tema de las 36 horas y que ese espacio... Ah, por acá Florencio, vale.
Yo creo que hay una experiencia buena, la del Naya. En el Naya un señor forastero asesinó a un comunero de allá del Naya, y la autoridad indígena, en coordinación acá con la CIN, Tejido de Justicia, se hizo todo el trabajo de traerlo, ¿cierto? Y cuando llegó en Santa Fe de Clichao, dijeron los fiscales, se venció el término y el señor se fue para su casa así frescamente, pero el homicidio estaba hecho. Entonces, ese es el tipo de justicia que tenemos aquí en Colombia, ¿no? Pero sí es cierto que a veces lo cogen a unos comuneros indígenas que vienen de Toribío, de Corinto, con 100 gramitos de marihuana, ahí los tienen. Es la realidad que tenemos aquí con unos fiscales aquí en el Cauca. Y yo creo que cada vez que hablemos de justicia, revisemos qué es justicia. Si justicia es lo que dijo aquí el gobernador, o justicia de verdad sí se está aplicando lo que dice la Constitución Política de Colombia. Otro asunto, en Cali, iba el abogado, iban los jurídicos. ¿Qué dijo el juez? Ustedes no entran. Y echan a la policía y lo van sacando con el bolillo. Lamentablemente todavía, como dijeron por la mañana en el discurso, o sea, parece que el tema de justicia, tú digas, sigue siendo racial para las comunidades indígenas. A pesar de que la Constitución colombiana reconoce que este es un país pluriétnico y cultural, pero todavía algunos operadores de justicia siguen vulnerando ese derecho fundamental. Otro caso, aquí muchos mayores espirituales se movilizan con la coca tostada, con medicina natural, y llega el policía, la bota, y llega el soldado, lo bota. Lamentablemente hay unos mayores que utilizan una medicina que es tan compleja que no lo puede tocar nadie, el que la toca se enloquece. Pero yo creo que no le ha pasado eso, por eso siguen jodiendo con los mayores espirituales, botando la coca, quitando la medicina que ellos llevan. Pero ese es un tema que se debe revisar con la institución, en este caso policial y el ejército, que tiene que ver con justicia. Entonces yo creo que este encuentro y desencuentro no es un tema para escuchar, es un tema para que haya compromiso, en este caso de las autoridades judiciales como fiscalía y jueces y los representantes aquí presentes.
y así un poco yo creo que vamos minimizando ese desencuentro, y sería una ganancia para las comunidades indígenas y también para la ciudadanía colombiana, porque la justicia es para los colombianos, no es solamente para comunidades indígenas, ni tampoco para la sociedad mayoritaria. Eso es lo que llama hacer justicia. Pero si la justicia así de manera como, digamos, conflictiva, pues no hay justicia. Esto es que se presenta, como dijo aquí el Albeiro, que cuando se hace articulaciones se hacen trabajos buenos, en los encuentros, cuando se trabaja conjuntamente, cuando la fiscalía detiene, fracciona una banda delincuencial en Santander de Quichao. Entonces todos cosechamos tranquilidad para los de Santander, y también armoniza a las comunidades indígenas. Entonces, yo creo que este es el reto que tenemos que tener, que creo que viene la otra ponencia, que ya vendrán como ya las propuestas, cómo vamos ahorita a articular y cuáles son los compromisos, en este caso en el tema de justicia, porque aquí hay unos magistrados, para que podamos llegar a unos compromisos, si es posible seguir dialogando, pero ya con acciones. Muchas gracias.
Perdóname, un momentico, doctor Buenos Aires, una sola cosita, simplemente señalar de que si bien hice insistencia en los desencuentros, porque efectivamente ese era el tema central, yo quiero también resaltar muchos de los encuentros resumidamente, caso de las motocicletas, caso Quitequihue, caso Chinas, Chinas fue dos hermanos que matan al gobernador indígena, y finalmente, gracias al examen de medicina legal, se me fue la doctora de medicina legal, determinan que no fue un accidente, sino que lo tiraron un abismo, lo juzga la jurisdicción indígena, se escucha el rumor de que los van a rescatar, y policía judicial y fiscalía consiguen un helicóptero, sacan a los dos detenidos de China y consiguen patio prestado en un tiempo récord. Caso del Alcázar, un homicidio con armas en el resguardo de los Piñatues, ¿cómo se llama? En Calderas, pero hacen un allanamiento, y en el allanamiento encuentran armas y explosivos. Se trabaja conjuntamente fiscalía y policía judicial y resguardo de Calderas juzga y condena a 40 años a los dos que encontraron por ese tema, y deja el caso de las armas para la Fiscalía General de la Nación. Caso Cerro Tijeras, hay un encuentro de armas y un acompañamiento en la destrucción de armas. Caso Pioyat, que es el último, digamos que hubo 8 capturas de gente de las FARC, 3 que están en el proceso de paz, y con 6 fusiles, 2 revólveres, un chaleco de la UNEP y 2 granadas, con coordinación del director de fiscalías y la fiscalía, se hace el CTI, se hace todo el experticio técnico de las armas con fusiles de China, Unión Soviética, Israel, se hace el experticio y luego les devolvemos las armas, los revólveres, las granadas. Fiscalía colabora con la CTI, colabora con la destrucción de las granadas, la jurisdicción indígena desbarata todos los fusiles, y condenan a 40, 30 y 20 años a los 8 capturados de una persona que fueron a rescatar, y que en el rescate y en el momento de ir a capturar, estas personas que iban armadas mataron a un guardia indígena. Finalmente, en el día de ayer, y por ahí le voy a pasar la noticia a la doctora del nivel nacional, nos mandan la solicitud de que les ayudemos a capturar a 2 más que han identificado que participaron en el homicidio, para completar 10 personas. Y evidentemente, yo creo que aquí están miembros del CTI, con una orden sustentada del gobernador, evidentemente creería que el CTI o la Policía Judicial o la Policía Nacional pueden hacer efectiva esta orden de captura. Son casos muy, muy valiosos. Y a nivel de fiscalía están 2 elementos muy importantes, la directiva 012, que le dice a los fiscales, mire, los fiscales, no se complique, cuando el caso es de la jurisdicción indígena, páselo para allá, no se complique. Y no se complique más aún cuando el caso es de la jurisdicción ordinaria, pero le piden a la autoridad que pague su pena en el territorio, si tiene los elementos para que esté allí, déjele, no se oponga a que pague la pena en el territorio. Es una directiva muy avanzada, que un fiscal general de la nación actual le ha dado avance a esa situación. Y a nivel del Cauca hay un acuerdo que se llama acuerdo en el marco de fortalecimiento de las coordinaciones entre jurisdicciones, que firmó don CRI con doña fiscalía, vino don director nacional, y da como 7 u 8, unos 10 punticos, donde le dice, mire, coordinemos las capturas que tenemos con los comuneros. Mire, hagamos comités técnicos, por ahí van a estrenar, han estrenado con un comité técnico que solicitaron.
Un minuto, doctor Albeiro,
Y finalmente, le da herramientas a las autoridades, a los fiscales del Cauca y a las autoridades indígenas para poder coordinar una serie de acciones que seguramente tienen resultados mucho más efectivos que a veces con la confrontación. Lo que yo quiero finalizar es simplemente que el tema de las coordinaciones es esperanzador totalmente, que tenemos serias diferencias, como lo pudimos notar, incluso entre los operadores judiciales. Jueces, fiscales, procuradores tienen diferentes posiciones frente solo a uno de los tantos temas que tenemos en conflicto, digamos, pero que seguramente estas acciones que desde USAID o desde la cooperación internacional intentan generar estos espacios de discusión va a ser positiva. Yo no me canso de que el único límite para esto es la imaginación, y si estamos en esas, estamos seguros de que vamos a sacar cosas adelante. Gracias.